amigos, bienvenidos a Cuba del Podcast, la casa del Bayern Múnich y el fútbol alemán. Mi nombre es Adrián Cáceres y ya le estoy abriendo las puertas a la catedral del fútbol teutón en Cuba. Noche de debate interesante con la casa llena, con nuestros colegas y el Bayern, que ya no es líder, no depende de sí para ganarle a un Bundesliga, pero bueno, eso lo estaremos hablando durante el programa, porque ya estoy saludando a mi buen amigo Ale García. Ale, sensaciones de cara al cierre de esta Bundesliga.
Hola Adrián, un saludo para ti, para el resto del equipo y por supuesto para quienes nos escuchan. Bueno Adrián, yo creo que es algo atípico en los últimos años, ¿no? Por primera vez el Bayern está muy muy poquito de quedarse sin título alguno en la temporada y eso siempre es un sabor amargo y es un sabor que además hace mucho tiempo que no se probaba, ¿no? Y lo hace más amargo aún. La esperanza es lo último que se pierde, pero verdaderamente se pecaría demasiado optimismo si creemos que hay alguna posibilidad. De momento solo matemática, pero la hay. Nada, yo creo que toca pasar página, analizar lo que está mal, lo que nos llevó a este punto. Y, por supuesto, ya lo estaremos hablando más adelante, pero a mí me parece que aún en medio de toda esta crisis, del mal el menos, no parece que vaya a ser una gran crisis, sino más bien que se hizo algo mal y se está pagando el resultado.
Sí, no, Ale, estaremos, como tú bien dices, analizando en el resto del programa, como tú bien dices, por qué hemos llegado hasta aquí y tratando de descifrar por qué el Bayern está a punto de quedarse sin título. Ernesto, buenas noches. Por primera vez después de 10 años, parece que no habrá celebración en la Marienplatz. Y quería preguntarte, no sé si tú albergas alguna esperanza de que el Bayern pueda ganar esa oncena ensaladera consecutiva.
Las buenas noches para ti, Adrián, para también el resto del equipo, para todos los que nos escuchan. Y bueno, muy difícil, ¿eh? Yo creo que realmente la chance la dejamos pasar en casa ante el Leipzig, una derrota que, como siempre digo, por las formas en que se cayó ante el conjunto de los toros, deja un sinsabor increíble. El reflejo de eso fue, no llegaba ni al minuto 90 del partido, alrededor del minuto 88, 89, y el éxodo de público que se marchaba del estadio era increíble. Yo al menos no recuerdo nunca una escena como esta en el Allianz Arena. Tenemos que prenderle velas al Borussia Dortmund porque haga honor al color de su camiseta y que el Mainz logre lo impensado en el año calendario, donde el Dortmund está de una forma increíble. Es uno de los mejores equipos de local en lo que vamos de 2023 y realmente tiene unos números que meten miedo. Incluso los últimos partidos han terminado con goleadas de escándalo, 6-0, 5-0. Realmente yo creo que el título está muy complicado, pero siempre con la esperanza, ¿no?, de que el Dortmund pueda pecharla en esa última jornada y nos pueda dar el título, aunque reitero, yo al menos la veo con un 1% de que eso pueda suceder.
Bueno, Ernesto, vamos a ver qué tan realista es ese 1% que da de probabilidad, porque ya le estoy dando las buenas noches a mi fiel colega Sergio Sabater. Sergito, ¿qué es más interesante, la lucha por la Meisterschaft o el mercado de verano, que está bastante caliente con la cantidad de rumores que están saliendo?
Sí, hola Adrián, un saludo para ti, para Ernesto, Ale y por supuesto para los que nos escuchan. Bueno, viendo las condiciones en las que está el asunto, me parece mucho más interesante el mercado de fichajes, es verdad, viendo todos los rumores que hay en la actualidad y tal, y los jugadores que pudieran llegar, por los que Bayern pudiera desembolsar una gran cantidad de dinero, vaya, me parece bastante curioso, ¿no?, lo que puede hacer el equipo de cara a la próxima temporada respecto al título de liga. Bueno, es algo que ya será ido el club de las manos. Imagino que Sommer a cada rato se siente en una silla por ahí a pensar y a lamentarse por aquel partido en la primera ronda en la que hizo el récord de atajadas en Bundesliga ante el Bayern y nos costó un empate. Ahora miren las condiciones que estamos. al final la afición en general, ¿no? De fútbol. Creo que esto es algo que todos están esperando, o sea, han estado esperando por muchísimo tiempo. Lamentablemente, bueno, yo desde que soy hincha de Bayern, es la primera vez que me voy a ir en una temporada así sin poder celebrar un título. Así que, nada, un poco triste, ¿no? Pero creo que es un mal para un bien mayor, digámoslo así.
Sinceramente sería una verdadera locura y una decepción para todos aquellos que están esperando que el Bayern por fin pierda la Bundesliga después de 10 largos años de espera y casualmente que siempre se le achaca que gana la Bundesliga y este año ni siquiera pueda ganar el campeonato doméstico. Ernesto, te voy a ceder los micrófonos para que nos comentes lo acontecido en ese partido en casa, esa derrota durísima 3-1 donde casualmente el único jugador que destacó así fue Serge Gnabry, que lleva unos números ridículamente buenos, para decirlo de alguna manera. Es el jugador que más ha rendido en los últimos partidos.
No, Adrián, a ver, la verdad es que fue un partido que tuvo dos tiempos. Yo creo que el Bayern en el primero controló el encuentro, buscó por todos los medios intentar llegar al arco del Leipzig, pero yo creo que a medida que fue corriendo el minuto, sobre todo después del gol, el equipo pierde fuelle, el equipo pierde, se vio con una falta de intensidad por el campo, que yo creo que eso es lo que más se le puede achacar. Incluso Thomas Tuchel lo decía, que cuesta ver al Leipzig realmente ir a los balones divididos, ir a esas jugadas como si se estuviese jugando la vida. Sin embargo, el Bayern realmente quedó mucho a deber en esas instancias del partido. Ya te digo, una primera media hora donde el Bayern domina, donde es dueño del partido. Muy bien Serge Gnabry, por cierto, que anotó. Ha marcado 4 partidos de manera consecutiva en Bundesliga, algo que no pasaba de la temporada del 2018. Y igual así, su mejor temporada en Liga, que son de 14 dianas. Luego, yo creo que el equipo, como ya decía, llega el descanso, el Bayern domina el primer tiempo, pero luego en el segundo tiempo entra dormido. Realmente el Leipzig le gana, le comió la merienda, como se dice vulgarmente, empieza a apretar el conjunto de los toros, incluso Sommer tiene que intervenir al final ya del primer tiempo para salvar en alguna que otra ocasión al Bayern, y se le empieza a venir arriba el Leipzig al conjunto bávaro. Y bueno, más allá de que es cierto que los 3 goles del Leipzig llegan por errores y desatenciones, el primer gol, una contra, no te pueden coger a la salida de un córner, no te pueden coger de la forma tan, digamos, mal parada que toma el Leipzig al Bayern, un contraataque de 4-2, termina liquidando Leimer al conjunto bávaro. En ese momento era el empate. Luego, realmente, en 2 jugadas de penal. La primera, yo creo que, la primera es ridícula, una patada al borde del área. Y la de Marraoui ha sido muy criticada, incluso el marroquí también fue muy criticado por ese penal de una mano que comete en el área, pero yo creo que fue uno de los más destacados en ese, de lo poco que se puede rescatar del Bayern en ese encuentro. Yo creo que el marroquí fue de lo más destacado. Yo creo que ese es uno de los factores, como ya decía al principio, de lo que obligó a ese éxodo masivo del Allianz a la altura del minuto 89, realmente lamentable, ¿no? Esas imágenes de ver a la afición salir a la altura del minuto, o sea, eso te da una muestra de que no confiaba en el equipo, de que no le gustaba lo que estaba viendo, y era así, que realmente no dio la sensación en ningún momento de que el Bayern se estuviera jugando el título. Y bueno, así pasaron los minutos y lamentablemente se fumó con eso la posibilidad de sacar 3 puntos, y digamos también el estreno, ¿no?, de la nueva camiseta para la próxima temporada, que, oiga, ¿de qué forma viene a estrenarse? Realmente viene a estrenarse con una derrota, y una derrota que puede costar el título de la Bundesliga, y bueno, que nos puede dejar después de mucho tiempo, la última temporada fue en el 2012, nos puede dejar en blanco, con una temporada como dicen en España, con el nadaplete en la mano. Realmente es cuando en este momento es cuando uno se pregunta si realmente todavía están en riesgo los objetivos de la temporada o cuáles eran realmente los objetivos de la temporada que estaban en riesgo en el momento del despido de Julian Nagelsmann.
Ese nombre que parece va a retumbar en los oídos de Brazo, Kahn y Heiner hasta el final de temporada. Y pues nada, ya estaremos hablando de esto como una de las causas de la horrible temporada del Bayern, si bien falta una fecha para que se acabe. Por cierto, Ernesto, gracias por ese resumen del partido. Alejandro, ¿será que el Bayern pierde la Bundesliga en esta fecha o hay otros partidos y otras causas donde el Bayern se deja la Bundesliga?
No, Adrián, evidentemente las ligas, ¿no? Al ser 30 y tantos jornadas, evidentemente no se pierden nunca cuando por un partido, ¿no? Siempre va a ser el cúmulo de lo que vas sembrando y lo que vas cosechando, ¿no? Durante toda la temporada. El Bayern tuvo una temporada con altibajos, incluso antes del despido de Julian Nagelsmann. Recordamos que incluso en esos primeros meses del año hay creo que 3 empates consecutivos, luego una derrota, o un par de empates y una derrota. Luego, después del regreso del Mundial y el parón, también hay una serie de resultados negativos que son los que permiten que el Dortmund descuente una ventaja considerable que tenía el equipo. Aún así logran, bueno, en fin, creo que hay altibajos y ahí es donde se va la temporada y eso solo se resume en inestabilidad. Pero si a esa inestabilidad le sacas al entrenador que lleva trabajando más de un año con ellos, es como un catalizador, ¿no? Acelera todo lo malo. Y en definitiva, lo que sí nos ha podido lo que sí está claro es que Tuchel no ha podido resolver las deficiencias de Nagelsmann y potenció cero lo bien que tenía el equipo, ¿no? Más bien el equipo hizo retroceder, lo que hizo fue retroceder, que si bien no podemos culparlo del todo, porque no hay nada más difícil que tomar un equipo a mitad de temporada con unidad de juego, con jugadores adaptados a esa idea, con una plantilla creada para esa idea. Bueno, ahí tú tienes que improvisar y cuando lo haces en el Bayern, que necesitas el resultado inmediato, quizás no te dé tiempo, ¿no? A hacer, digamos, los procesos con el tiempo necesario y te obliga a atropellar y ha dado el traste con qué resultados esperados. Yo, de hecho, no le achaco nada de culpa a Tuchel, si bien es cierto que ha tenido un pelín de tiempo de trabajo y no hay una mejoría, pero es que son deficiencias que se veían de antes, ¿no? Equipos que se quedan en la segunda mitad de la temporada, en la segunda parte de los partidos, perdón, jugadores que, más allá de no tener un nivel paupérrimo, pero tampoco tienen esa versión que sabemos que pueden dar un pelín más. Y, en fin, creo que la lesión de Neuer, perder a Lucas, o sea, hay una serie, la propia lesión de Sadio Mané, que yo creo que lo termina sacando de la temporada, si bien no, digamos que por la lesión no se pierde la temporada, pero sí le ha costado muchísimo regresar. Y hay una serie de factores que, bueno, atentaron contra la temporada. Pero yo creo que tendremos otros podcasts para analizarlo más. Pero definitivamente el punto de quiebre es la salida de Nagelsmann, ¿no? Y cuántos apresuraron Kahn y Brazos. Si es que, en definitiva, el motivo fue algo deportivo, algo que ellos han empeñado en mantener la teoría. Pero definitivamente es ahí donde está el problema, ¿no? El equipo parecía en Champions que aprendía a competir de manera sobresaliente, un equipo que no permitía goles, un equipo que sabía cuándo entregarle al rival la iniciativa para adaptarse a otro estilo de juego, algo que había sido poco habitual en el Bayern. Recordemos que el Bayern a veces pecaba por querer machacar siempre y en ese intento, bueno, lo terminaba sufriendo. Este equipo con Nagelsmann parecía tener otra dinámica, igual pasaba en Liga. Si bien los resultados no estaban saliendo del todo bien, siempre que se enfrentaba a un equipo del cuarto puesto hacia arriba en la tabla, siempre ganábamos. O sea, los días en la Bundesliga eran importantes y estamos viendo contra el Leipzig de que la dinámica se fue a pique completamente, ¿no? Así que yo creo que tenemos que partir de ahí y, en definitiva, una decisión que termina siendo malísima, pero que tiene muchas aristas y que no nos alcanzaría un podcast, porque yo creo que evidentemente que una atleta, evidentemente, no ganar la Bundesliga por 11 años consecutivos es un resultado extremadamente negativo, pero me parece que se está yendo a los extremos, más allá de que yo considero que las decisiones son nefastas y que alguna cabeza grande debe rodar, pero sí no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se manejan, ¿no? Porque a veces se peca de ir demasiado a los extremos. Y lo único que sí quisiera acotar, Adrián, es, ya para finalizar, es que hay veces que cuando los equipos llegan, mira, es muy difícil mantenerse durante tantos años, pero a veces tú ves que caen y dices, bueno, el proyecto como la Juventus, después de tantos años, tú dices, va a ser difícil que ese equipo pueda mantener la hegemonía. A ti la sensación que te queda con el Bayern es que ajustando un par de cosas arriba, ni siquiera es en la plantilla, sino un par de cosas en la directiva, ajustando, dando un poco de estabilidad, el equipo tiene para mantener hegemonía, para ganarte la Bundesliga unos cuantos años más, porque de lejos es la mejor plantilla, porque de lejos es el mejor proyecto deportivo, aun cuando la cabeza del proyecto no esté funcionando de la mejor manera. Pero es la sensación que me da. No me parece que va a ser un nuevo Milan, no me parece que va a ser un caso de Juventus más recientemente. Todo lo contrario, me parece que fue un desliz y que con ajuste se vuelve a la dinámica, al menos es lo que espero.
Sí, no, realmente este equipo solamente necesita unos cuantos ajustes tácticos, algún que otro jugador, el dichoso 9 que están pidiendo a gritos y que de verdad necesita el Bayern, pero estamos pagando las consecuencias de ser el FC Hollywood, de tener más problemas fuera de la cancha que dentro de él, y bueno, eso influyó y estamos ya a punto de concluir la temporada sin títulos. Cejito, después de toda esta experiencia amarga del Bayern, ¿se puede rescatar algo?
Bueno, si hay algo positivo que podemos sacar de todo esto es que, bueno, como decía ahorita, ahora en caso de que Bayern pierda la liga, sí se van a ver obligados a gastar una gran cantidad de dinero. Veremos qué sucede al final en la asamblea de la Junta de Supervisión el día 30. Ahí es donde se aprobará la suma que harán para invertir y tal. Y bueno, veremos también lo que se logra con la venta de jugadores, que parece bastante complicado, ¿no? Parece bastante complicado porque los jugadores no quieren salir del Bayern, quieren quedarse. Así que no sé de qué forma harán el dinero, a no ser que sea con Newell o con Sommer y con Savitzer, que parece que sí están fuera los tres. Pero bueno, creo que algo rescatable es ver el papel que ha asumido un jugador como Matthijs de Ligt dentro del equipo. Creo que es un jugador que durante los próximos años se convertirá en un jugador clave en el Bayern. Bueno, ahora mismo ya lo es. Creo que es uno de los pilares del equipo. Se ha convertido en un líder en en la línea defensiva, un jugador con muchísimo carácter. Es quien sale a dar la cara después de cada partido, después de cada derrota. Es quien sale y siempre habla con la verdad. No se esconde. Se ve tanto en el terreno como fuera del mismo. O sea, creo que tenemos que entrar para rato. Y al principio tenía mis dudas, ¿no? Al principio tenía mis dudas cuando, o sea, incluso no esperé que el Bayern lo fichara, ¿no? Además esperé que el Bayern fuera a desembolsar semejante cantidad de dinero por un central el verano pasado. Al final llegó y, bueno, sinceramente a mí me ha callado la boca. Ha jugado un nivel muy alto, muy alto. Y la verdad que, bueno, ojalá siga jugando así, siga mejorando. Porque una cosa, uno habla de Matthijs de Ligt y lo ves jugando y lo menos que imaginas es que aún tiene 23 años. ¿Te parece? Lo empezamos a ver tan joven que te parece que ya tiene 27, 28 y solo tiene 23. Prácticamente es un adolescente. Y bueno, ojalá tenga una larga carrera en el Bayern y traiga muchos buenos resultados. Lo otro positivo que hemos podido ver, creo yo, que ha sido el desarrollo de Matthijs de Ligt. Creo que es un jugador que con lo poco que ha mostrado a lo largo de la temporada, o sea, las pocas veces que ha jugado, ha mostrado muchísimo. Creo que, no sé, en los próximos, tal vez en la temporada que viene no, pero en la otra más arriba sí creo que ya se irá afianzando como jugador dentro del once titular. Digo, si es que sigue haciendo las cosas bien, que al parecer, bueno, esa es su meta es triunfar en el Bayern, convertirse en un jugador importante en el Bayern, así que bueno, veremos qué pasa de aquí a par de años. Y bueno, también la otra buena noticia fue la explosión de Jamal Musiala, aunque en esta segunda mitad de la temporada no ha tenido nada que ver con lo que fue en la primera. Sinceramente, lo mundial ha sido una decepción, o sea, Musiala empezó la temporada
terminó con unos números que yo dije, bueno, va a terminar con 15 goles y 15 asistencias en Bundesliga, al menos, y al final nada de nada. Sinceramente, ya lo que estoy loco es que termine todo esto, porque el partido se acabe, que suceda lo que vaya a suceder. Si el Bayern pierde la Bundesliga, está bien. Si la gana, también está bien. Ya, sinceramente, me da igual. Yo solo quiero que llegue el mercado, que llegue la pretemporada y ver qué, o sea, ver con qué herramientas contaremos para el próximo año.
Sí, parece que ese es el sentimiento general de gran parte de la hinchada, que como bien vimos en esas imágenes, se marchaba mucho antes del pitido final, después del tercer gol del RB Leipzig. Ernesto, ya que Sergito hablaba de lo rescatable de la temporada, del caso de Matthijs de Ligt, un verdadero líder, yo creo que también hay que hablar de un jugador que va a ser muy importante y que es ya importante, de hecho, en el club, el futuro capitán, Joshua Kimmich, que es un jugador que ha sufrido por partida doble, sufrió la debacle con la selección en el pasado Mundial y se nota en cada entrevista que sufre las derrotas, que sufre en la falta de juego del equipo. La prensa catalana últimamente se ha basado en esto, ha aprovechado y ha forzado historias de que Kimmich quiere salir, de que no se siente contento y realmente Kimmich no está conforme con la temporada. ¿Ves alguna posibilidad de que Kimmich salga más allá de 2025?
A ver, uno nunca puede decir nunca, pero y valga la redundancia, pero además, porque además se fue recientemente, ¿no? Podemos mencionar el caso de Bastian Schweinsteiger, se fue también ahora Lewandowski, que tampoco nunca nos imaginamos que podía salir del club. Hablo de jugadores que terminaron saliendo, ¿no? No menciono el caso de Toni Kroos porque, bueno, yo creo que es un caso un poco distinto. Pero bueno, cabe también en la bolsa. O sea, tres jugadores que han terminado saliendo, que han representado tanto para el Bayern. Pero yo creo que en este caso, si bien en estos casos que menciono había, ¿no?, un motivo, yo creo que aquí no hay ninguno. Yo no encuentro por dónde se le puede buscar un motivo a la salida de Joshua Kimmich. O sea, él como líder del equipo, que sabe que es, porque él sabe que es un líder, él expresa lo que siente, expresa lo que está pasando, y yo creo que eso es, o sea, es bien. Cuando, al final, cuando usted critica y la crítica va dirigida a mejorar lo que se tiene, yo creo que eso es válido. Y me parece que, digamos, que esos rumores vienen dados primero por esas declaraciones de Kimmich, que no es la primera vez, como bien dice, que sale a decir la inconformidad que tiene con la inestabilidad que está teniendo el Bayern desde el punto de vista deportivo, también con el tema de los entrenadores. Y lo otro, yo creo que se ha malinterpretado un poco, diría, va a llevarlo suave, pero creo que se ha malinterpretado el aquello que el conjunto bávaro busca un 6. Yo creo que a raíz de esto se han disparado, ha dado pie a varios rumores que evidentemente sitúan a Joshua Kimmich fuera de la órbita del fútbol, del Bayern. Yo realmente, a corto plazo, yo no veo que esto sea posible. Un jugador, primero, es alemán. Todos sabemos lo que representa el Bayern para los jugadores alemanes, y una vez que logran investirse con la playera bávara. Segundo, sabe que en un corto periodo de tiempo, diría que a más tardar dos años más, será el capitán del equipo del Bayern. Y si fuera realmente por temas, todos sabemos que Thomas Tuchel está buscando un jugador que pueda desempeñarse en la función de número 6 en la cancha, para liberar un poco más a Kimi. O sea, que estamos hablando de un tema netamente táctico, y si fuera realmente por un tema de quejarse, por un tema de inconformidad, yo creo que si fuera por un tema de inconformidad, unos cuantos jugadores de la plantilla entonces tendrían que salir en las portadas de varios periódicos, incluso comenzando por Manuel Neuer, porque fue uno de los primeros que durante la temporada, con la despedida del entrenador de porteros, sale dando unas declaraciones, y bueno, todos saben lo que pasó después, la multa, que al final nunca se llegó a concretar, y demás escenas que evidencian, ¿no?, que hubo ahí un disgusto por parte del capitán del Bayern. Yo reitero, quizás a largo plazo se puede dar. Quizás a largo plazo uno nunca puede decir que no se va a dar, que va a ser imposible, no. Pero yo realmente en un periodo corto de 2-3 años, incluso veo a Joshua renovando luego de ese 2025. Así que bah, realmente lo veo muy difícil que en un corto periodo de tiempo Kimmich vaya a abandonar el Bayern.
Sí, no, muchas son las evidencias que reafirman la voluntad del club de mantener a toda costa a Joshua Kimmich, partiendo de esa misma construcción del mediocampo, trayéndole un número 6 defensivo para que él pueda estar un poco más libre y aprovechar sus cualidades ofensivas, como tú bien decías. Alejandro, hablando un poco de la directiva y tratando de entender y descifrar lo que pasó esta temporada. En una institución que realmente es conocida por tomar decisiones ecuánimes, por respetar principios económicos y tener un pensamiento lógico, planificado, decisión bastante festinada la que tomó la Junta del Bayern, y quisiera que nos ayudaras y que nos dieras una interpretación más allá de esa posible información oculta que todos decimos que no nos han enseñado. ¿Cómo se entiende esa decisión tan errada para pasar de tener una temporada histórica de un trébol a hacer una temporada, si no basura, de transición, de mudar la piel y de cambio de generación?
A ver, Adrián, yo la verdad es que eso se podía prever, ¿no? Una vez que se dio la noticia del despido de Nelma, se podía prever lo que venía después, lo podías prever tú en La Habana, yo aquí en Camagüey, y cualquiera en cualquier parte del mundo, ¿no? Y ellos yo creo que también lo sabían, por eso yo hasta el final, hasta que no se demuestre lo contrario, pensaré que hay algo que no se contó, ¿no? Que por ética quizás fue algo muy gordo que no se contó. Y siempre hay pistas, ¿no? Es sospechoso, por ejemplo, que Nagelmann no vaya a trabajar más con ninguno de los asistentes que tenía en el Bayern, o que se haya separado inmediatamente, el otro día, de su novia ex reportera de Bill, cuando en el momento de la noticia estaba esquiando muy felizmente con ella. O sea, hay una serie de cuestiones que te pueden dar margen a la especulación, y no va a dejar de ser eso hasta que alguien hable, ¿no? Especulación meramente. Yo creo que más allá de eso es muy difícil encontrarle una lógica al asunto. Ya hace bastante tiempo por acá se había dicho que era muy, muy complicado que esta nueva directiva pudiera llenar los zapatos de Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge, ¿no? Pero no solo es que no lo han llenado, sino que han quedado bastante a ver, y con esa decisión en particular, ¿no? Porque al inicio de temporada a mí me parece que el mercado de fichajes es bueno, es top, incluso el mercado que se hace en el invierno es bueno, se refuerzan posiciones, lograr traer a Cancelo es, me parece a mí una maravilla, jugadores como Tell, Gravenberg, Marraui, son jugadores de verano, Matis de Laiza, Sadio Mané, más allá de la temporada que ha tenido Sadio Mané, pero es un fichaje top. O sea, a mí me parece que la planificación estuvo bien, y ahora alguien va a decir, pero te faltó el 9, mira, bueno, eso fue de conjunto con el entrenador, lo decidieron ambos, y el Bayern sin 9, a mitad de temporada, el equipo que más goles ha anotado en Europa. Ya luego pasó lo que pasó, pero no creo que tuviera que ver precisamente por algo de la plantilla, sino por otros factores, que ya ellos sabrán, ¿no? Entonces, yo creo que esa decisión termina de romper con los pies todo lo que habían hecho con la cabeza. Pero hay algo también, Adrián, que a mí me choca un poco, ¿no? Y es que, mira, yo creo que el Bayern Múnich es Uli Hoeneß. Yo creo que eso lo tenemos claro, ¿no? Un tipo que cogió un club que ya tenía un renombre y tal, pero en horas bajísimas, lo hizo no solo un equipo capaz de ganar, sino lo hizo un equipo estable, un equipo poderoso, un equipo sin deuda, lo convirtió en una marca a nivel internacional. O sea, es el hombre a que esta gran institución que es hoy le debe su vitalidad en un casi un 100%, ¿no? Porque no fue el único protagonista, pero sí fue una cabeza importante y un ejecutor importantísimo. Ahora, a mí me parece súper tóxico que él esté detrás. Ya no estás, o sea, si ya no estás, ya, si vas a entregar las riendas, entrégalas de verdad. No, porque no puede ser que al mínimo, o sea, al mínimo cagadón de Khan y brazo, venga él a mandar. Se habló incluso de que su hijo podía. Ya no estás, ya no te toca decidir eso, y creo que eso puede crear un ambiente un poco tóxico a la hora de tomar decisiones, porque puede crear cierta resistencia, ¿no? Es una presión importante que están. No, a ver, mi punto no es justificar ni mucho menos la decisión de Khan y de Brazo, no va por ahí mi intervención. Pero sí debe ser un poco complicado dirigir un club, tomar decisiones y que la vara sea, ¿qué hubiese hecho Juli Jones? Y sí, y además que es un tipo que no se guarda nada, que los domingos en sus entrevistas suelta todo su veneno, y entonces es muy complicado. A mí me parece paso para reestructuración del Bayern ahora mismo, que repito, no es una gran reestructuración lo que necesitan, ni mucho menos, me parece un proyecto súper sólido. Serían cambios en la directiva, me parece algo fundamental, y mira, si estás implicado, estás implicado 100%, regresa como presidente, como CEO o como director deportivo, como quieras regresar, pero si no, salte completo. Y esto es para Oli Jones, ¿no? Porque en definitiva crea una tensión que me imagino yo, a lo mejor no, a lo mejor estoy diciendo una cantidad de disparates tremendo, pero me imagino yo que crea una tensión un poco difícil a la hora de tomar decisiones y a la hora de dar golpes sobre la mesa. Y a la hora incluso de definirse por un jugador o por una determinada decisión, me parece que puede influir demasiado para bien o para mal las decisiones, y es algo que me parece a mí vital que se solucione de cara a mejorar el equipo en la próxima temporada.
Próxima temporada que tendremos a jugadores históricos como Manuel Neuer y Thomas Müller, que han sido durante muchos años la columna vertebral del club, digamos que casi en la rampa de salida, rozando ya con el retiro Sergio, y yo creo que eso es uno de los retos que se avecinan para la siguiente temporada, y es encontrarle a tiempo un relevo para que no ocurra lo que le ocurrió a instituciones tan grandes como el AC Milán. Siguiendo la línea de Ala, hablando un poco de la directiva y cómo ha sido la línea esta temporada con un Herbert Hainer a la sombra de Uli Jones, porque realmente el peso que tiene Uli Jones, como bien decía Alex y todos conocemos, es tan grande que él sentado desde el salón de su casa sigue teniendo la misma influencia, el mismo poder, como si estuviera ahí en Sabernerstrasse, cosa que quizás creo también influyó un poco y chocó. No sé si Sergito se entiende esto como falta de unidad. Si bien Lothar Matthäus es un tipo que desde que se dedicó a esto de la prensa, a trabajar para Sky, mira con lupa lo que hace el Bayern y generalmente es para darle palos, no sé si esto también pueda reforzar una posible falta de unidad dentro de la cabeza pensante. Y cuando pasa esto, que todos tiran para lugares distintos, pues ocurre que los resultados en el campo son los que tenemos ahora. No sé si estás de acuerdo.
Bueno, a ver, respecto a lo primero que decías de los reemplazos de Neuer y Müller, bueno, es algo que he venido hablando desde hace algún tiempo, ¿no? No recuerdo haberlo hablado aquí, creo que sí, o sea, lo hemos comentado hace un tiempo atrás, creo que cuando se iba Lewandowski, que hablamos de quién sería más difícil de sustituir y tal. Y creo que el momento es en 2024, o sea, ya 2024 vencen los contratos de Neuer y Müller. Creo que ese es el momento perfecto para ya buscar el reemplazo de ambos, ¿no? O sea, hacerles una buena despedida a los dos, independientemente del nivel que muestren durante la próxima temporada. Son dos de los jugadores que más, o sea, con el salario más alto en el club ganan. Ellos no ganan los 20 millones de euros, ellos ganan 10, 11 millones por ahí. Pero bueno, lo que gasta el club en su salario son 20, 22 millones de euros. Creo que es importante librarse de esa masa salarial. Y bueno, traer a jugar como Florian Wirtz para ser el sucesor de Müller, creo que es algo que debe ser la prioridad del club en este momento. Y un nuevo portero que creo que es la más difícil, ¿no? O sea, no hay alguien así que tú puedas decir, este va a ser el sucesor de Neuer. Este es el nuevo portero de Bayern, el que va a marcar una época en Bayern.
y va, o sea, y va a cumplir, va a ganar los títulos, o sea, es muy complicado. Ahí, o sea, tú miras por ahí algunas opciones, está el mismo Mamardashvili en Valencia, me parece muy buen portero, es bastante joven, está Diogo Costa en Porto, está Verbruggen, está Vicario, que ya fue relacionado con el club en invierno, en fin, hay varias opciones por ahí, pero no sé si alguno de ellos, o sea, puede llegar a ser lo suficientemente bueno para ser portero titular del Bayern. En fin, ya eso tendremos tiempo para analizarlo. Respecto a esto otro que decías, sí, o sea, constantemente hemos estado viendo, o sea, bastante las críticas de los dos Mateus, y, o sea, lo que comentabas de que Uli sigue teniendo una gran influencia dentro del club. Mi punto de vista es el siguiente, o sea, por ejemplo, el presidente del club es Herbert Heiner. Heiner, ya te digo, en caso de que haya que hacer limpieza en la directiva, creo que Heiner es el único que lo haría. El club este año va, o sea, la próxima semana va a anunciar un nuevo récord de ingresos de más de 800 millones de euros. Creo que son 850 y pico, 860 euros, no sé, no recuerdo la cantidad exacta, pero son más de 800 millones de euros, o sea, son 100 millones más de récord anterior. O sea, es una locura. Heiner es un tipo que está ahí para eso, Uli lo puso ahí para eso, o sea, que es un hombre que tiene muy buena visión para los negocios, para buscar dinero por aquí y por allá. No creo que sea un presidente que se mete de a lleno en lo que es la plantilla, ¿no? O sea, estoy completamente seguro que, o sea, tal vez me equivoco, tal vez estoy hablando mierda, ¿no? Pero estoy casi seguro que es Heiner, tú le dices, no, porque vamos a fichar a, vamos a poner Julián Álvarez, que es uno de los nombres recientes que se han mencionado, y él, o sea, se quedaría en plan, ¿quién es ese? O sea, no creo que Heiner sea un tipo que esté completamente metido en lo que es la planificación de la plantilla. Creo que más bien de eso se encargan Salihamidžić y Kahn, y entonces ahí Hoeneß es quien tiene más experiencia, ¿no? Es el tipo que llevó los hilos del Bayern durante muchísimos años y es a quien todos le piden su opinión antes de hacer algo, ¿no? Así que, o sea, creo que la cosa más bien va por ahí, por eso es que sigue teniendo peso en cuanto a la toma de decisiones del club. Y respecto a lo que puede ser la división, no, o sea, se vio un artículo, no recuerdo si fue hoy o ayer, que hablaba de que la directiva ha estado criticando mucho a los jugadores durante esta temporada. Y a ver, no es que estén siendo injustos, no, hay jugadores que han mostrado un nivel muy bajo para lo que se esperaba, un nivel muy bajo para lo que cobran. Y entonces en determinado momento explotan de pronto, así cuando ya no es necesario, entonces todo el mundo se forma la poroto de nuevo, pero bueno, en fin, ya eso es para hablarlo en otro momento. Pero no sé, eso de que cada uno está tirando por su lado, no sé. De hecho, se habló mucho de esto mismo cuando el problema de, o sea, cuando la salida de Topalovic, que se decía que Nagelsmann quería que Kimmich fuera el nuevo capitán del Bayern y que lo estaba, o sea, como que lo estaba forzando, ¿no? Que quería que Kimmich siguiera siendo el capitán del Bayern ya la próxima temporada, aunque no y volviera. Incluso se habló en ese momento que, o sea, la prensa hablaba como si Müller no existiera, como si Müller no fuera el segundo capitán. Y me he fijado que cuando los partidos en los que Müller no ha comenzado como titular, que últimamente están siendo unos cuantos, Kimmich es quien empieza con el brazalete de capitán. Y anteriormente, hace tiempo atrás, cuando Müller entraba, o sea, cuando no estaba Neuer y Müller entraba, Kimmich se quitaba el brazalete y se lo daba a Müller. Müller era quien se mantenía en el campo como capitán del equipo. Sin embargo, en estas últimas veces, Müller ha entrado y ha seguido Kimmich portando el brazalete. O sea, no se lo ha entregado. Así que creo que va a estar bastante interesante esta situación a partir de la próxima temporada, porque, o sea, como ya decía, creo que sería la última de estas dos grandes leyendas del país.
Realmente es muy, muy difícil manejar un vestuario con estas dos vacas sagradas como como se dice, pero ya va siendo hora, como dice Sergito, de ir buscando los relevos, porque lamentablemente no son eternos. Ya para ir cerrando con esta última ronda de preguntas, hablando un poquito de lo que está más ahora recién sacado del horno, de la prensa, hoy fue tendencia en Twitter la situación de Lucas Hernández, que después del regreso inmediatamente ya se está asociando con el Paris Saint-Germain. Se llegó a decir incluso de que, o sea, L'Equipe, uno de los diarios más influyentes y que más domina la información deportiva en Francia, decía que ya el jugador francés tendría todo acordado con el Paris Saint-Germain y que ha puesto su renovación en suspensión como el Bayern. De Ville inmediatamente ha desmentido esto y se dice que hay un punto medio, que Lucas Hernández va a tomar una decisión a final de temporada. Ernesto, Ale, Sergio, me gustaría escucharlo sobre la opinión que tienen sobre un jugador que el Bayern ha apoyado desde su lesión tras el Mundial, y qué harían ustedes en cada caso. Si lo dejarían salir, lo venderían, le tratarían de sacar algo de esos 80 millones que se le pagó al Atlético de Madrid, o si vale la pena retenerlo a toda costa y mejorarle un poquito ese contrato, que se dice que el Bayern va a renovarlo con la misma base salarial, teniendo en cuenta su situación de salud.
A ver, yo creo que es llamativo, ¿no? Porque Lucas siempre ha tenido palabras hacia el Bayern de mucho cariño. Es uno de los líderes, aunque no sea uno de los cinco principales capitanes de ese núcleo, ¿no?, que componen el vestuario, pero es muy querido por todos en el club. Incluso Thomas Tuchel apenas ha podido contar con él, ¿no?, ni siquiera prácticamente en los entrenamientos, y habla muy bien de él, que cuenta con él para la próxima temporada. Y ha tenido dos lesiones muy graves en su tiempo con el Bayern, y yo creo que el Bayern también ha sido recíproco con él, ¿no? Incluso ahora, cuando se estaba recuperando de esta última lesión que tuvo, el Bayern ya se estaba comentando que se iban a sentar a renovar. O sea, eso es una muestra también de la confianza que tiene el club en Lucas. A mí lo llamativo es que se ha llegado tan rápido a un acuerdo entre el Paris Saint-Germain y el jugador francés para que forme parte de las filas del conjunto parisino para la próxima temporada. Yo sinceramente creo que aquí hay poco que ver, en el sentido de que o termina renovando Lucas o hay que aprovechar la posibilidad económica que tiene el Paris Saint-Germain y tratar de vender al jugador entonces este mismo verano, porque ya la próxima temporada corremos el riesgo de perderlo a coste cero. Y yo creo que si bien es un jugador querido, pero hay que entender también la parte del propio jugador. Si el jugador se quiere ir y está la oportunidad en la mano de ingresar 30, 35 millones por Lucas, yo creo que perfectamente el Bayern lo puede hacer. Ahora, también se ha comentado mucho acerca de la salida de Benjamin Pavard. En mi opinión, no creo que sea lo más lógico desprenderse de los dos en un mismo mercado. Yo creo que por aquí van a ir los tiros. Me cuesta mucho trabajo pensar que va a salir Pavard, va a salir Lucas y el Bayern no va a traer un central. Eso yo creo que cambiaría mucho el mercado de la directiva, o lo que se está pensando, donde las prioridades son un 9 y un mediocampista de corte defensivo. Yo creo que la salida de Lucas, y si se suma también la de Pavard, creo que cambiaría bastante el mercado. Vamos a ver, porque yo creo que es una, reitero, si realmente el jugador quiere salir, cosa que a mí me sigue llamando mucho la atención por las muestras que ha dado de cariño y afecto que siente por el Bayern, de los deseos que tiene de jugar con el Bayern, del sacrificio que ha hecho para recuperarse de esas lesiones, porque quiere jugar con el Bayern. O sea, me costaría mucho trabajo, me dolería también verlo salir durante el mercado, pero reitero, si es una oportunidad y puede entrar una buena plata por este jugador, yo creo que es el momento preciso para dejarlo ir, porque corremos el riesgo de que se vaya a coste cero. Yo creo que es esa, junto a la salida de de Alexander Nübel junto a la salida de Marcel Sabitzer, yo creo que se puede hacer una buena caja y creo que se puede entonces mirar con otra perspectiva a lo que será el mercado y las necesidades que va a tener Bayern de cara a la próxima temporada.
Mira, yo lo primero que voy a decir es que lo primero es que no hay nada entre Lucas y el PSG aún. Hay una oferta tentadora, por supuesto. Es el mejor equipo de su país, su selección. Quizás esté más cerca de la familia. O sea, hay muchos factores que pueden llevar a Lucas a pensarse volver a Francia, pasar página de dando lecciones de vida. Pero a mí, yo creo que si la gente separa rápido las cosas, que el hecho de que Lucas Hernández esté pensando en ir a otro club no significa para nada que no sienta los colores, que no sienta el Mía San Mía como se lo ha acusado, que la gente se pone histérica rapidísimo, la verdad. Es verdad que se ha lesionado muchísimo, pero Lucas Hernández es el central que con una costilla fracturada le dijo a Flip, mira, yo voy a jugar, y le ganó 10 de 12 duelos a Neymar y Mbappé, juntos, o sea, la sumatoria de los duelos entre ambos con una costilla fracturada, repito, que muchos jugadores en esa situación se cuidan, no juegan ese partido, y Lucas lo hizo, más allá de todo su historial de lesiones y todo lo que el Bayern lo ha apoyado a él, que eso es innegable. Lo segundo, yo no veo cómo el Bayern pueda perder en esta operación de ninguna de las dos variantes. Lo primero, si Lucas se queda, para mí es el mejor central del equipo. Siempre lo he hecho, un jugador fetiche para mí, es un jugador que me encanta, que cuando está bueno y sano, mejor central del club en mi opinión, central zurdo de primera, que estoy loco por verlo junto a Delay. Ahora, si se va, la gente quiere fichajes, y desde ahora se lo digo, para que haya grandes fichajes tiene que haber por lo menos una salida costosa. Primero, el motivo económico, hace falta ingresar para gastar. Segundo, porque si se sigue trayendo gente y no sigue saliendo nadie, va a seguir habiendo un overbooking, como es la plantilla de muchos jugadores por posesión, que te van a tener tremendo problema la temporada que viene a la hora de jugar. O sea, lo que hay es que seguir balanceando la plantilla en vez de seguir trayendo gente sin salida. Aparte, ya lo digo, el tema económico. Y si ya el camino va por aquí, bueno, que una de las salidas dolorosas sea esa, toca, ¿no? Toca aguantar. Al igual que Goretzka pudiera ser otra, por ejemplo, ¿no? Por lanzar un nombre que lo analizamos en otro episodio. Pero, o sea, para mí es una operación en la que el Bayern en cualquiera de las dos variantes, si sobre todo la parte de la salida sabe manejarle, puede sacar más de 40, 50 millones al PSG perfectamente. Y eso pudiera, por ejemplo, revertirse en que se pueda llegar a un acuerdo con el City para mantener a Joao Cancelo, por citar un ejemplo. O sea, son una serie de cuestiones en la que se verían favorecidos, tanto si el jugador decide irse o si el jugador decide quedarse, por supuesto.
Igual que Ale, esto es un gran dilema. O sea, Ale y yo desde un principio fuimos de los que apoyamos el fichaje de Lucas, incluso cuando se lesionó, siempre estuvimos ahí hablando bien de él. A él y Matthijs de Ligt deben ser los centrales titulares en la próxima temporada. O sea, ya estaba imaginando la próxima temporada así, con ellos dos como centrales. Pero bueno, o sea, Lucas tiene las dos ofertas sobre la mesa, se lo está pensando, pero también es otra posibilidad que renueve y se quede en el Bayern ganando el mismo salario. O sea, no tendría un aumento salarial. El tema es, si se va Lucas, habría que fichar otro central, que puede ser un central más bien de la media, no tiene que ser un central top, para entonces que sobre dinero. O sea, yo creo que por Lucas se puede sacar hasta 45 millones. En caso de que sea así, que Bayern pudiera lograr esa cantidad, creo que se pudiera fichar un central de la media por unos, no sé, 40 millones, quizá 35, por ahí, rondando esa cifra, y que sobren 5 o 10 millones. Pero el tema está, si se va Benjamin Pavard también, con el dinero que se pudiera fichar esos dos centrales de la media, que para mí en lo personal serían Jurrien Timber y Armel Belakovchuk. Necesito que la temporada termine, que suceda lo que tenga que suceder, pero quiero ver, o sea, qué rumbo va tomando todo esto.
Bueno, para ver ese Bayern del futuro tendremos que esperar hasta el sábado, y ya nosotros casi cerrando. Ahora me toca a mí preguntarles a ustedes que se mojen. ¿Qué pasa en la próxima fecha? ¿El Bayern pierde la Bundesliga o nos llevamos esa oncena en saladera? Y comienzo por ti mismo, Cejito.
Bueno, está difícil, ¿no? El Bayern enfrenta a un rival que, bueno, ya en la última ocasión que nos medimos ante el Köln, pues, terminó el partido en empate con el golazo de Joshua Kimmich en minuto 90. no sé, igual que el Mainz, terminaba dando el partido en 3-1, la última vez que se enfrentaron, y ahora se enfrentaría a Dortmund. Incluso creo que el Mainz pudiera ser capaz de sacarle un empate a Dortmund, ¿no? En caso de que el Bayern gane, se empataría en puntos y ganaría el Bayern la liga entonces por diferencia de goles. Pero no sé, lo veo muy difícil, la verdad. Yo creo que al final ganará el Dortmund la Bundesliga. Como ya te dije, no creo que ellos dejen ir esta oportunidad, una oportunidad que saben que tienen que aprovecharla, porque no saben cuándo puede ocurrir.
No, yo lo veo también muy, muy difícil. Yo, como dije al principio, un 1% de probabilidades le doy al Bayern, porque yo, bueno, como bien decía Cejito, no creo que el Dortmund pueda desaprovechar en casa con el paso que lleva jugando de local en este 2023. O sea, me cuesta mucho trabajo ver que el Dortmund vaya a perder este encuentro. Realmente yo 1% de probabilidades de que el Bayern pueda levantar el título y bueno, lamentablemente una dura forma de cerrar la temporada.
No, yo igual lo veo muy difícil, así que para mí Dortmund este año por fin vuelve a ganar la Bundesliga.
Pleno de coincidencia en los criterios, yo voy a ir a la contraria. Yo que el Bayern, contra todo pronóstico, termina ganando la Bundesliga y el Borussia Dortmund saca ese color amarillo que siempre lleva en su uniforme. Vamos a ver el sábado quién tiene la razón. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Le adelanto a nuestros oyentes que, con independencia de lo que ocurra, estaremos compartiendo en algún momento, ya después la hora se la diremos en nuestra cuenta en Twitter, con Daniel Cadena Jordán y con César del podcast Mr. Bayer. Haremos un space de Twitter para analizar lo que dejó este Bayern Múnich en la temporada. Así que recuerden estar atentos a la notificación de la cuenta @QuaderPodcast de todas nuestras redes sociales, activar la campanita y por supuesto también darnos su review, sus votos en las distintas plataformas de podcast. Ahora le voy a pasar el micro, por supuesto, a nuestros colegas para que se despidan.
Bueno, como siempre es un placer y ya estaremos luego por aquí para debatir lo que fue esta temporada del Bayern y analizar los punticos que quedan por analizar aún, Adrián.
Bueno, nada, como siempre un placer estar por acá, compartir con todos. Qué bueno que hoy estaba el equipo completo, ¿eh? Y bueno, esperar a lo que pueda suceder en esa última jornada de la Bundesliga y prepararnos, porque tiene una pinta de que el verano en el FC Bayern va a ser bastante, pero bastante movidito.
Bueno, para mí, como siempre, un placer estar aquí con ustedes debatiendo sobre buen fútbol en nuestra amada FC Bayern. Como he dicho como 5 veces en el programa, creo que 10, loco porque termine todo esto y estar aquí en los próximos episodios y bueno, ver qué sucede de aquí a allá y qué podemos, sobre qué vamos a estar hablando, qué planes hay para la próxima temporada, a ver si hay algo más en concreto respecto a los nombres que se manejan por ahí, los Guten Morgen y esas cosas.
Exacto, Cejito. Tema candente con el inglés de Declan Rice, que ya estaremos analizando en próximas ocasiones. A agradecerle, por supuesto, la compañía a ustedes, este equipo de cracks de nuestro programa, y recordarle a nuestros oyentes que nunca, nunca van a sobrar motivos para tomar una buena cerveza. Así que el próximo fin de semana, sin importar qué, compren su cerveza. Si ganamos, lo celebramos, y si perdemos, pues hay que ahogar las penas de cierta manera. Pues nada, los quiero mucho, mía San Mía, y hasta la próxima.